Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Aquí comienza El Enfoque de este jueves 6 de agosto, un jueves en el que el calor vuelve, lo habrán podido notar ustedes, después del respiro leve, pero respiro que nos ha dado estos últimos dos días, a las puertas de un viernes, a las puertas de un fin de semana, en el que la noticia va a ser sin duda la vuelta del fútbol de más alto nivel, la vuelta de la Champions, que nos va a tener entretenidos unos cuantos días de este mes de agosto, en el que, aunque solo llevamos 6 días, ya hemos hablado y mucho del rey emérito, de don Juan Carlos, hemos hablado mucho de política y hemos hablado mucho también del coronavirus, que sigue arrojando malas noticias conforme pasan los días y las horas y lo que queda. Los contagios siguen creciendo y estamos, al menos eso parece, a las puertas de una nueva oleada del virus. La diferencia es que ahora sabemos cómo actuar, cómo comportarnos los ciudadanos, los médicos saben más de lo que sabían en marzo y los gobernantes también. Por eso todos tenemos que poner de nuestra parte. Los ciudadanos tenemos que cumplir las normas y protegernos. Los médicos, bueno, ¿qué vamos a decir de los médicos? ¿Qué más pueden hacer los médicos? ¿Qué más podemos pedir a los médicos? Y los gobernantes, pues tienen que gobernar, que muchas veces, para desgracia suya, consiste en tomar medidas impopulares. Y medidas impopulares o no, se van tomando en diferentes lugares. En Castilla y León, por ejemplo, la Junta ha decidido aislar Aranda de Duero, en Burgos, más de 30.000 habitantes que vuelven además a la fase 1. Se suma a otras localidades, pero más pequeñas, dentro del territorio castellano-leonés. Un poco más al norte, en el País Vasco, las autoridades advierten, y son muy, pero que muy contundentes, no debemos confiarnos, no debemos bajar la guardia. Así de clara ha sido la consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Nekane Murga.
Estos datos muestran, sin dudas, que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus. Es cierto que en la actualidad la nueva ola epidémica ha iniciado su propagación con menos fuerza. Esto nos podría hacer pensar que en esta nueva etapa se contagia menos el coronavirus. Podríamos incluso creer que produce una enfermedad menos grave. Esto no es cierto. No debemos infravalorar la capacidad de transmisión del coronavirus y tampoco los efectos que tiene en la salud. No hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal en la actualidad. El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de relación, distanciarnos. 2 metros es mejor que 1,5 metros. La realidad es que estamos jugando con fuego. El virus, en la situación actual, nos va ganando terreno. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán.
Algunas fallecerán y no es posible una nueva normalidad. Es un minuto muy contundente de la consejera de Sanidad Vasca, pero muy real. Esa es la situación en Aranda de Duero y en el País Vasco. Y aquí en Madrid, ¿cómo es? Se preguntarán ustedes. Pues están creciendo los contagios a día de hoy. Es una de las regiones en las que más están aumentando. Lo ha dicho Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, y lo ha admitido también esta mañana en Radio Nacional de España el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, que pese a ello asegura no hay descontrol.
Pero sí que es cierto que en estos últimos días, ya casi una semana, la Comunidad de Madrid ha tenido un ritmo creciente de notificación y ahora mismo está siendo una de las comunidades que más notifica tras Cataluña. Lo que pasa es que Cataluña está ya en fase, digamos, de control de, y de descenso. Aragón sigue notificando muchos casos, pero parece también que hasta cierto punto está estabilizado.
De momento, ahora lo que estamos haciendo es el seguimiento de, bueno, de los casos, de los nuevos contagios y sobre todo de la red de contactos. Es verdad que estamos creciendo en número de casos, pero de momento descontrol no podemos hablar de descontrol.
Y del otro asunto de la semana, del mes y uno de los asuntos del año, ya lo saben, la marcha del rey Juan Carlos de España, del rey emérito, seguimos muy pendientes del goteo de opiniones, sobre todo las de dentro del gobierno, porque son muy diferentes. Pedro Sánchez hoy, en una carta a su militancia, entre los que por cierto hay todavía republicanos, pide defender el pacto constitucional para que la defensa del régimen del 78 no sea exclusividad de los conservadores. Así lo dice en la misiva el presidente del gobierno. El Ejecutivo, además, sigue insistiendo en lo que viene insistiendo en los últimos días. El rey emérito, don Juan Carlos, no está imputado por nada y es por ello que no está huyendo de nada.
En este momento el rey no está investigado por la justicia, no está imputado, no hay ningún elemento en donde se pueda asistir a comentarios del tipo de que el rey se fuga o huye, como si se tratara de alguien que no se quiere enfrentar a la justicia.
Palabras de la ministra portavoz María Jesús Montero. No piensan igual en Unidas Podemos. Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de los Morados en el Congreso, ha pedido que se retire el título de rey a don Juan Carlos y además lanza este dardo a Pedro Sánchez.
Yo creo que el presidente del gobierno en esta ocasión no ha actuado como presidente de un gobierno de coalición. Hay que compartir ese tipo de actuaciones y eso no se ha producido. Y evidentemente ahí ha habido un acto de deslealtad al socio evidente que creo que en el futuro no puede volverse a producir.
No puede volverse a producir, dice el señor Asens. Pues así están las cosas dentro del gobierno de coalición, más tensas que nunca. No ha sentado nada bien la forma de gestionar con Zarzuela la salida de Juan Carlos dentro de Podemos. Queda evidenciado una vez más que el Partido Socialista se fía poco, por no decir nada, de los de Pablo Iglesias. Ya lo dijo Pedro Sánchez en campaña, seguro que se acordarán ustedes, que no se podía fiar de ellos, aunque luego pactó. Y ahora, aunque no lo pueda decir porque gobiernan juntos, la verdad es que Pedro Sánchez lo demuestra cada vez que puede.
El enfoque en Onda Madrid.
El informe completo de cada día lo comenzamos, como siempre, a las 8 y 8 minutos de la tarde con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El gobierno avanza una subida del techo de gasto.
Y será gracias a los fondos europeos. El gobierno va a presentar en septiembre ese aumento del techo de gasto, según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En el mes de septiembre. Nuestra idea es, una vez que ya veamos todos los datos de recaudación y de cómo se ha comportado la economía hasta el mes de agosto, hacer nuevamente la proyección de cómo va a comportarse el PIB a lo largo de todo el año y de cómo creemos que la recaudación finalmente se comportará y cómo el déficit de forma correlativa también se va a comportar, de manera que podremos hacer la senda ya para el año 2021.
Nissan no va a cerrar sus plantas en Barcelona.
Ni habrá despidos hasta finales de 2021, es el acuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos. Nissan va a seguir fabricando en Barcelona y a cambio los trabajadores se comprometen a volver a hacer coches tras las vacaciones de agosto. Un respiro para los más de 2.500 trabajadores que se veían ya en la calle. Laura Campos es la alcaldesa de Moncada, donde está una de las plantas.
Gracias por demostrarnos que los derechos no están garantizados y que la única forma de defenderlos es luchando, como habéis hecho. Y ojo, nos vemos en la segunda fase, que va a ser la reindustrialización.
Madrid tiene garantizada su liquidez para todo el año.
La comunidad ha cubierto todas sus necesidades de financiación en los mercados, lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti. De esta manera, Madrid va a poder hacer frente a todo el gasto extra derivado de la pandemia y también mantener el periodo de pago a proveedores por debajo de 30 días, según marca la ley.
Ya tenemos cubiertas las necesidades de financiación autorizadas inicialmente, vamos, autorizadas por el Consejo de Ministros para todo el año, y eso nos ha permitido también amortizar anticipadamente el Fondo de Facilidad Financiera en el que entró la Comunidad de Madrid en el año 2015, queríamos hacerlo porque pues, hemos obtenido financiación con menor tipo de interés y además nos permite desligarnos de un fondo que está pensado para unas situaciones que desde luego no son las que está la Comunidad de Madrid en este momento.
La crisis deja ya 400 personas sin hogar en Madrid.
Según un estudio realizado por diversas ONGs, la crisis derivada de la pandemia ha dejado a más de 400 personas en la calle, en la capital, y además ha endurecido sus condiciones de vida durante el estado de alarma, dejándoles, por ejemplo, sin agua potable cuando se cortó el agua de las fuentes públicas para evitar los contagios. Jesús Andín es responsable del programa de atención a personas sin hogar.
Pasas ahí 24 horas al día, o sea, su situación, y además con los problemas asociados que tienen a veces las personas sin hogar, o sea, el temas de consumos, es especialmente difícil para ellos ese confinamiento, y aún así, en cuanto se abrieron los recursos se llenaron y se han comportado, ya te digo, de manera ejemplar.
La justicia da la razón a los vecinos contra los pisos turísticos.
Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón a estos vecinos de la capital que denunciaron los pisos turísticos y obliga ahora al ayuntamiento a actuar contra la empresa que abrió ilegalmente este tipo de viviendas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Creo que todos los modelos de negocio caben siempre y cuando se cumpla la norma. No nos vale cuando no se cumple la norma, no nos vale cuando se atenta a la convivencia vecinal, no nos vale cuando es economía sumergida.
Isa Serra, que recurre ante el Tribunal Supremo, vea.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha recurrido ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que la condenó a 1 año y 7 meses de cárcel por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en el año 2014.
Tenemos una noticia de última hora que nos llega desde la agencia EFE. La Guardia Civil ha detenido esta tarde a una de las hijas y al yerno de la mujer cuyo cuerpo apareció descuartizado en una zona del campo del municipio de Chapinería. Los dos familiares, África y Emilio, han sido detenidos como presuntos autores de la muerte de esta mujer después de los registros que se han llevado a cabo durante varias horas en el domicilio familiar. Vamos al deporte. Estamos en vísperas de la Champions. Julio César Cobos, buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes, Javier. Se está disputando ahora mismo el Sevilla-Roma de la Europa League en Duisburgo, Alemania, y parece tener encarrilado ese encuentro el conjunto de Julen Lopetegui. 2-0 van ganando los sevillistas con tantos de Reguilón y Nesri. El Real Madrid ya está entrenando ahora mismo en el escenario del partido en Manchester y sorprendentes declaraciones del técnico Zinedine Zidane, puesto que ha revelado que el galés Gareth Bale se negó a viajar y a jugar este encuentro. Después ha habido otras cosas que Zidane no ha querido desvelar esta tarde en rueda de prensa.
Bueno, él ha preferido no jugar, nada más. Y el resto es entre él y yo.
Zidane no ha desvelado si Hazard será titular mañana, pero se ha confesado que lleva entrenando 10 días a pleno rendimiento el jugador belga. Y otros protagonistas del día son Diego Costa y Enrique Cerezo, el hispano-brasileño. Les promete a los hinchas rojiblancos que van a intentar el sueño de esa primera Champions. Y Cerezo, aquí en nuestra emisora en Onda Madrid, también sueña, aunque será una misión de órdago.
Soñar es gratis, ¿no? Soñar no cuesta nada, ¿no? Y siempre pues se sueña, ¿no? Pero bueno, también es verdad que somos realistas y que sabemos que todos los equipos que han llegado y que llegan a cuartos de final son los 8 mejores equipos que realmente están en este momento en Europa.
También recordamos, Javier, que si no ocurre nada raro, y todo puede ocurrir, mañana se va a jugar en Coruña ese Depor Fuenlabrada a las 8 de la tarde y partido declarado de alto riesgo.
Yo hasta que no vea rodar la pelota en el Depor Fuenlabrada, Julio, no me creo casi nada. Pronóstico del tiempo para las próximas horas, Tania Garralda. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes. Hoy jueves hemos vuelto a sufrir el calor intenso que nos deja este nuevo episodio de altas temperaturas en nuestra región. Hemos llegado a los 39 grados en puntos del este y sur, como Alcalá de Henares y Aranjuez. Ya se desactiva el aviso amarillo, pero nos preparamos para la jornada del viernes, que se presenta más calurosa todavía. Lo notaremos durante la noche con unas mínimas altas, rondando los 24 grados, noche tropical por delante, y ya durante el día el mercurio cogerá fuerza y se volverán a activar los avisos. Amarillo en la sierra, donde se podrían llegar a los 34-35 en localidades por debajo de los 1000 metros, y aviso naranja en el área metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste, con posibilidad de alcanzar los 39 grados de nuevo.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidencias en la red principal, tampoco en la secundaria. Por tanto, tráfico fluido y cómodo en las carreteras madrileñas.
Son las 8 y 15 minutos de la tarde. El enfoque Onda Madrid, un momento.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid. El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos de la tarde, detallamos ahora alguna de las noticias más destacadas de este jueves 6 de agosto en El Enfoque. Las malas noticias se agolpan en torno al coronavirus y su incidencia en diferentes puntos de la geografía española. En Madrid los casos siguen aumentando, mientras en Burgos, en Aranda de Duero, la Junta de Castilla y León decreta el aislamiento de toda la localidad con más de 30.000 personas. También en el País Vasco advierten. Ya se puede considerar allí, aseguran, que estamos ante una nueva ola del virus. Beatriz Marín.
Sí, la consejera de Salud ha dicho que están especialmente preocupados por contagios en las grandes ciudades como Bilbao, que acumula 126 nuevos casos. Reconocen una segunda ola y además ven imposible volver a la normalidad.
Que no es posible una nueva normalidad. La realidad es que estamos jugando con fuego. El virus en la situación actual nos va ganando terreno. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán.
Seguimos con los contagios muy altos. Sanidad ha notificado esta tarde 1.683 en las últimas 24 horas. A la cabeza sigue Cataluña, Madrid y Aragón, pero la que más preocupa es Madrid, porque tiene tendencia ascendente en contagios, según ha explicado el doctor Fernando Simón.
Pero sí que es cierto que en estos últimos días, ya casi una semana, la Comunidad de Madrid ha tenido un ritmo creciente de notificación y ahora mismo está siendo una de las comunidades que más notifica tras Cataluña. Lo que pasa es que Cataluña está ya en fase, digamos, de control y de descenso. Aragón sigue notificando muchos casos, pero parece también que hasta cierto punto está estabilizado.
Hay 580 brotes activos con 6.900 casos. Los brotes se concentran en el campo, en las reuniones sociales, en familiares también y en el ocio nocturno. Y estas precisamente son las que más preocupan.
Son únicamente 46, pero que esos 46 brotes producen 1.500 casos. Pues estos son brotes que se producen en locales de ocio. El problema es que son más difíciles de identificar las personas a riesgo, son poblaciones más difíciles de seguir y probablemente son poblaciones que provienen de zonas geográficas más amplias. Obviamente tiene su impacto socioeconómico, pero implica que hay que tomar una serie de medidas de especial importancia en estos brotes.
En Madrid, el virus vuelve a golpear en las residencias de mayores con dos brotes, uno en Pozuelo con 9 contagios, pero sin duda el que más preocupa es el de la residencia de San Martín de la Vega, donde han sido ya evacuados 25 ancianos. Hay 52 positivos y 2 fallecidos.
Móstoles, después de la capital, es la localidad con mayor incidencia del virus en la región. Preocupa en esencial el área de un centro de salud, el Felipe II, que cuenta con 54 casos confirmados en los últimos 14 días. Alcorcón, además, también se suma a la lista de rebrotes con 3 casos confirmados y más de 30 personas en seguimiento. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
Preocupa la situación en Móstoles y en concreto la del área sanitaria del Centro de Salud Felipe II, en donde la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días se sitúa entre las más altas de toda la región. En esta zona por el momento hay 54 casos positivos. El municipio en total cuenta con 147 contagios activos, datos que han provocado que el Hospital Universitario Mostoleño se prepare ya para adaptar espacios para tratar a pacientes con coronavirus. También muy pendientes de la evolución en Alcorcón, en donde se ha localizado un nuevo rebrote que por el momento afecta a 3 positivos y a 33 personas en seguimiento. La alcaldesa Natalia de Andrés pidió información hace días al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Creo que tenemos derecho a tener los datos oficiales, queremos conocer ese protocolo de actuación.
Y ahora lo ha vuelto a hacer por carta. De Andrés ha exigido al consejero de Sanidad conocer todos los datos sobre este nuevo caso y sobre los medios con los que cuenta el municipio para afrontar futuros rebrotes.
La pandemia dibuja un nuevo mapa del sinhogarismo en Madrid. Solidarios para el Desarrollo y Acción en Red han hecho un recuento de personas sin hogar para evaluar la situación del colectivo tras el confinamiento. Ángeles Martín.
70 voluntarios que han comprobado cómo las personas sin hogar se han desplazado hacia distritos periféricos en detrimento del centro. Jesús Sandín es responsable del programa de atención a personas sin hogar.
Pasas ahí 24 horas al día. O sea, su situación de, y además con los problemas asociados que tienen a veces las personas sin hogar. O sea, el temas de consumos. Es especialmente difícil para ellos ese confinamiento y aún así, en cuanto se abrieron los recursos se llenaron y se han comportado, ya te digo, de manera ejemplar.
Lori Gerson es una de las voluntarias. Asegura que todos los días aprende mucho con estas personas y eso le lleva a ponerse en su lugar.
Yo vuelvo a mi casa, puedo ducharme, tengo calefacción, tengo una cama y ellos siguen y pasan toda la noche ahí fuera. Y eso sí, te hace pensar en estar más agradecido de todo lo que tenemos, que no apreciamos muchísimo. Con el confinamiento a lo mejor hemos cambiado un poco en eso.
En 8 días se contaron más de 400 personas sin hogar en la capital.
Más allá del coronavirus, seguimos a vueltas con la noticia de la semana y una de las del año, el adiós o el hasta pronto, ya veremos lo que acaba siendo, del rey Juan Carlos, el rey emérito a nuestro país. Desde el gobierno, la parte socialista sigue defendiendo a la institución frente a los ataques de sus socios de Unidas Podemos. La última en sumarse a esa defensa ha sido la portavoz María Jesús Montero, que además asegura que la decisión ha salido directamente de Zarzuela. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido a la monarquía en una carta que ha enviado hoy a la militancia. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez habla a una militancia entre los que aún quedan algunos republicanos para subrayar la defensa del PSOE del pacto constitucional y con él de la monarquía parlamentaria. Cree que el peor error que podrían cometer ahora es regalar a los conservadores la exclusividad del legado constitucional. Deja al margen de la institución las posibles irregularidades individuales que haya podido cometer el rey emérito, para las que el secretario general del PSOE entiende que debe haber rendición de cuentas. Desde el Ejecutivo se empeñaban hoy en desvincularle de la decisión de la salida de Juan Carlos I de España. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Pero no se trata de un consenso con Casa Real. Casa Real ha tomado sus propias decisiones.
Los miembros de Podemos en el gobierno de coalición asumieron la explicación que les ofreció el martes el presidente en el Consejo de Ministros, pero revelan su malestar a través del partido. Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario, acusaba hoy de deslealtad a Pedro Sánchez y pedía que se retire a Juan Carlos I el título de rey emérito.
Demanem la retirada de la condició de rei emèrit a Juan Carlos I perquè creiem que no és digne d'aquest honor.
Felipe VI ha retomado esta mañana su agenda en la zarzuela, pero no ha trasladado la información de dónde se encuentra su padre desde que se hizo pública su salida de España.
Esta decisión ha tenido un efecto rechazo en gran parte de la sociedad. Sin estar imputado ni, por supuesto, condenado a nada, hay quien ve al rey Juan Carlos directamente culpable. Es por ello que se están sucediendo por muchos puntos de España, en muchas localidades, las decisiones de retirar su nombre a plazas, a calles, a auditorios o a parques. Neus Cerdá.
Pinto, Vigo, Palma o Barcelona son solo ejemplos de un buen número de ciudades y municipios en toda España que no quieren que el nombre de Juan Carlos I figure en sus plazas, calles, avenidas, instituciones o monumentos.
Porque no me parece una persona honorable.
En Móstoles los estudiantes quieren cambiar el nombre de su universidad y en Pinto se ha retirado el busto del monarca y la placa que se encontraba en la entrada del parque municipal. En septiembre se realizará una consulta ciudadana para decidir el nuevo nombre del parque. Lola Rodríguez es la alcaldesa.
No sabíamos si alguien, unos porque quisieran llevárselo a su casa y otros porque quisieran destrozarlo, podían atentar contra él. Y para evitar eso, pues al día siguiente de la moción de ser aprobada, se retiró el busto de la entrada.
Monumentos, calles dedicadas a su figura, hospitales a su nombre y así hasta 637 entornos similares.
En clave económica, los trabajadores de Nissan han ratificado hoy por unanimidad el principio de acuerdo alcanzado ayer entre la dirección y los sindicatos para no cerrar las plantas de Barcelona ni tampoco acometer despidos, al menos hasta el año 2022. Elena Rivas.
Ratificado por unanimidad el acuerdo después de 36 horas de reuniones y meses de huelga. No se podrán cerrar las plantas ni hacer ningún despido hasta diciembre de 2021. Así lo celebraban en asamblea trabajadores y la alcaldesa de Moncada, Laura Campos.
Esta vez hemos vencido, pero no nos han convencido. Fue una lucha del movimiento obrero histórica. Y pedimos que los trabajadores de Nissan sigamos con el mismo espíritu de lucha el tiempo que nos queda, por si acaso.
Les habéis dicho vosotros que no solo no comisteis el césped en ese día, sino que ahora tampoco lo habéis hecho.
Son 2.525 trabajadores los que se veían ya en el paro y que ahora podrán acogerse a bajas voluntarias a partir de enero. Pero preocupan también las industrias auxiliares. Por eso ahora el objetivo es trabajar en un plan de reindustrialización de la zona.
El enfoque en Onda Madrid.
De vuelta a Madrid, destacamos que la justicia da la razón a los vecinos del centro de la capital en su lucha contra los pisos turísticos y obliga al ayuntamiento a actuar contra la empresa que abrió ilegalmente este tipo de viviendas en la calle Príncipe. El ayuntamiento va a estudiar ahora si recurre o no esta sentencia. Paloma Nolasco.
La vicealcaldesa Begoña Villacís anuncia que el ayuntamiento estudia recurrir la sentencia en casación al Supremo y que todos los negocios caben si cumplen con la norma y las siguientes características.
En los que haya intermediación, en los que haya buena relación con la comunidad de vecinos, en los que planteemos colaboraciones, también convenios con las plataformas logísticas, con los portales, para también aquellos pisos que no cumplan sean retirados de la oferta, es decir, normativa mucho más práctica, que realmente va a ayudar mucho más al vecino.
Para los vecinos del número 15 de la calle Príncipe, donde se abrieron las 39 viviendas de uso turístico, la sentencia, como apunta Luis García, es un respiro.
Todos los días con este problema, con hooligans, con borrachos, con jeringuillas, con hombres desnudos en el portal, eso pues es desolador, arrasa la vida de cualquiera. Entonces, ganar este juicio pues es una pequeña recompensa moral, que por lo menos hay un juez que diga, tenía usted razón en lo que pedía.
La jurisprudencia de la sentencia afectaría a unas 10.000 viviendas del Distrito Centro.
Seguimos en ese distrito, en el Distrito Centro, porque los vecinos acusan a los hosteleros de presionar al consistorio para que cambie la normativa a su favor. Los vecinos no quieren que se flexibilicen las normas porque aseguran que muchos de los brotes de coronavirus se producen en estos locales. Jesús Clemente.
Los vecinos del Distrito Centro solo piden al ayuntamiento que se respete la ley. Lo hacen
tras los compromisos adquiridos por la vicealcaldesa Villacís, que aseguran restan movilidad, quitando plazas de aparcamiento para poner terrazas, generan más ruidos y amplían horarios y atentan contra la salud. Esteban Benito, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales del Distrito Centro.
Todos tenemos muy claro, porque vemos las noticias todos los días, por desgracia, que el principal problema en los focos que se están generando de contagio tiene que ver, además, precisamente con esta actividad. Entonces, es absolutamente irresponsable.
Esteban recuerda que ningún político puede saltarse leyes como la Nacional del Ruido para primar el interés de unos pocos, los hosteleros, sobre el general, los vecinos.
Ocho y media de la tarde, un par de asuntos más de la crónica de Madrid y su comunidad. La región tiene garantizada la liquidez para todo el año, lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y de esta manera Madrid podrá hacer frente a todo el gasto extra derivado de la pandemia y mantener el periodo de pago a proveedores por debajo de los 30 días, según marca la ley. Cuéntanos, Eva Prat.
Dice Javier Fernández Laschetti que Madrid ha podido recurrir a los mercados de capitales para hacer frente a todos los pagos habituales y derivados de la pandemia en buenas condiciones, gracias a la reputación y solvencia de la región. De este modo, la Comunidad de Madrid ha cubierto todas sus necesidades de financiación y su liquidez queda garantizada para lo que resta de 2020 a través de operaciones por valor de 4.173 millones de euros. Escuchamos al consejero de Hacienda.
Ya tenemos cubiertas las necesidades de financiación autorizadas inicialmente, vamos, autorizadas por el Consejo de Ministros para todo el año, y eso nos ha permitido también amortizar anticipadamente el Fondo de Facilidad Financiera en el que entró la Comunidad de Madrid en el año 2015.
Laschetti lamenta que las consejerías estén haciendo sus borradores para el presupuesto de 2021 en un marco de incertidumbre e insiste en pedir al Gobierno central que convoque cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y Valdemoro, que fomenta el uso de la bicicleta y para ello está instalando aparcamientos para bicicletas en las puertas de todos los colegios y todos los institutos. Cristina Espina.
Se trata de una iniciativa encaminada a potenciar una movilidad más sostenible y saludable desde las edades más tempranas, ayudando así en la reducción de emisiones y fomentando a su vez el ejercicio entre los más jóvenes. Así lo ha contado Onda Madrid el alcalde de Valdemoro, Sergio Parra.
El Ayuntamiento de Valdemoro está instalando aparcabicicletas en la práctica totalidad de los centros públicos de educación primaria y secundaria, y así facilitar que aquellos estudiantes que no viven cerca de sus centros docentes puedan acceder a ellos utilizando la bicicleta. Contemplamos la posibilidad de ampliar el número de soportes en aquellos centros en los que se extendiese de forma significativa el uso de la bicicleta.
Según el regidor, fomentar la utilización de este tipo de medios de transporte no contaminante entre la población pasa porque desde el ayuntamiento se favorezca su uso entre la comunidad educativa del municipio, una medida que forma parte a su vez de las propuestas que Valdemoro va a presentar en septiembre dentro del marco de la Semana Europea de la Movilidad.
Esto que suena, esto que ustedes están escuchando a las 8 y 33 minutos de la tarde es The Corrs, la banda irlandesa que no presenta disco ni va a venir a Madrid a dar ningún concierto. Hoy un servidor, si ustedes me lo permiten, barre para casa y utiliza esta canción de los irlandeses para felicitar a su hermano, que le caen hoy 34 años. Felicidades, Gonzalo. El día que Sevilleja o Beatriz Marín cumplan años, pues elegirán ellos la música, como es debido. Denme un momento que vamos a irnos hasta Yucatán, vamos a irnos hasta México. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Somos como tú. Por eso,
nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Este verano Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante del micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Mañana no vamos a tener Enfoque, tenemos fútbol, tenemos Champions, juega el Real Madrid contra el Manchester City, pero antes de llegar al fin de semana de este mes de agosto, vamos a recomendarles todos los días algún libro, porque no hay nada mejor que descansar en la playa, en la montaña, en el campo, en casa, donde quieran ustedes descansar, pero con un buen libro, haciéndoles compañía. Y hoy nos vamos a ir directamente hasta la península del Yucatán.
Instante en el que la plena quietud se imponga. En sus entrañas siempre se suceden los acontecimientos. La selva es pura analogía de la vida. El aullido de los monos, el balanceo de las hojas, el trueno de la tormenta, el crujir de las ramas, las pisadas de los felinos, el florecer de los arbustos, el ronroneo de las crías, el serpenteo de los reptiles, la sombra de las enredaderas, el murmullo del viento, la energía intangible de los ancestros, el nacimiento y la muerte, la llamada de la manada, el acecho del cazador, el zumbido de los insectos, el incesante combate por la supervivencia, el triunfante rugido de la vida.
Son las primeras líneas de Tú llevas su nombre, la última novela de Carmela Díaz, de la esfera de los libros, una obra que nos lleva hasta México y que, como indica su portada, nos cuenta la historia de la heredera de una gran hacienda del Yucatán, un arqueólogo inglés, la sombra mágica del jaguar, dos cadáveres, una ciudad perdida y un misterio sin resolver. Carmela Díaz, autora, ¿qué tal, Carmela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Catherine Kelly?
Bueno, Catherine Kelly es una de las principales protagonistas de esta historia. Ella viaja a la península de Yucatán para vender una hacienda centenaria que ha heredado su familia, porque en sus imponentes ruinas se va a construir un hotel de lujo, pero cuando las máquinas comienzan a remover la tierra aparecen los huesos de una pareja asesinada décadas atrás. Y Catherine piensa que puede tratarse de los restos de su antepasada, Guadalupe Montenegro, una mujer que desapareció sin dejar rastro durante el inicio de la Revolución Mexicana. Y así comienza una investigación que le va a llevar a descubrir los secretos que guardan esos muros centenarios, que no son pocos, una intensa historia de amor o dos, y la fascinante vida de Guadalupe, una mujer única que se abrió paso a principios del siglo XX en un mundo muy complicado, el de los grandes terratenientes y patrones mexicanos, consiguiendo que su hacienda se convirtiese en una de las más prósperas de todo Yucatán.
Describes, Carmela, a Guadalupe Montenegro diciendo que le gustaba saborear el primer café de la mañana, ardiente y sin azúcar, bajo un cielo aún plomizo, sentada en su mecedora preferida desde la galería frontal de la residencia familiar. Yo leo esto y es que me estoy imaginando a Guadalupe. ¿Cómo era Guadalupe Montenegro, Carmela?
Guadalupe Montenegro es todo un descubrimiento. De hecho, los lectores están completamente fascinados con la figura de esta mujer. Es una mujer valiente, decidida, una pionera en un mundo de hombres, una visionaria incluso, con carácter, con agallas, que se puso al frente de una gran hacienda de Yucatán tras la muerte del patriarca, de su padre, Juan Sebastián, hasta convertirla en una de las más prósperas del estado de Yucatán. Y además lo hace pasando por encima de todo tipo de convencionalismos sociales de la época, una sociedad machista, y haciendo lo que realmente ella cree que debe hacer con mucho sentido de la justicia y teniendo muy claro cuál es su camino, qué es lo que quiere y qué es lo que quiere conseguir. Es una figura fascinante, pero vamos, no solo a principios del siglo XX, sino creo que en cualquier época de la historia.
Has hablado, Carmela, de que era una sociedad machista la del Yucatán de principios del siglo XX, bueno, como casi todas las sociedades de principios del siglo XX, y yo la verdad es que leyendo la novela y interesándome muchísimo, como dices, los lectores se fascinan con la figura de Guadalupe, caí un poco en lo que decías, ¿no? En esas primeras mujeres que se enfrentaron a un machismo voraz, que era... Hoy es muy difícil para las mujeres porque el machismo sigue inculcado en muchas partes de la sociedad, pero es que a principios del siglo XX, en el Yucatán, pelear así era una heroicidad absoluta, ¿no?
Desde luego. Lo que pasa es que aquí también hay un aspecto un tanto paradigmático, porque la sociedad yucateca es verdad que era absolutamente machista de puertas para afuera, hasta el punto de que incluso los grandes señores de Yucatán no dejaban ni leer ni ojear a su mujer y a sus hijas la prensa del día, porque decían que eso no les convenía. Fíjate hasta qué punto. Pero sin embargo, de puertas para adentro, la sociedad yucateca era muy matriarcal. Sin embargo, ella, en este contexto además no solo complicado por las mujeres, por esa situación tan tremenda que tenían, sino incluso por el propio contexto histórico en el que se desenvuelve la novela, que son los preámbulos de la Revolución Mexicana, son los meses previos al estallido de la Revolución, aparentemente ella lo tiene todo en contra para salir adelante, pero decide que ella va a luchar por lo que cree. Ella va a luchar por su hacienda, ella va a luchar por el legado de su familia, ella va a luchar por ella misma y por su felicidad. No se deja vencer por las complicaciones de la vida, que son todas, tanto el contexto histórico como el contexto social, sino que ella se levanta, lucha e intenta superar los obstáculos, persigue sus sueños y pelea por las cosas por las que cree. Hay muchas Guadalupes a lo largo de la historia, lo que pasa es que desafortunadamente muchas han pasado desapercibidas.
Desde luego que sí. Más allá de lo que ya nos has contado de ese Yucatán de principios de siglo en cuanto a la sociedad, ¿cómo era ese Yucatán de principios de siglo? ¿De qué vivía ese Yucatán de principios de siglo? ¿Qué ambiente se respiraba, como dices, en los meses inmediatamente anteriores a la Revolución Mexicana?
Pues es una de las grandes sorpresas también que tienen los lectores, porque es un contexto y una ambientación muy desconocida en España, pero el Yucatán de principios del siglo XX, incluso de finales del siglo XIX, es posiblemente la etapa más boyante de todo el México de los últimos siglos. Había más de 1,000 haciendas de Enequén, lo que se conocía como antiguo oro verde mexicano. Del Enequén se extraen fibras con las que luego se producen pues todo tipo de textiles, cordelería, y exportaban a todo el mundo. eran los auténticos dueños y las auténticas familias ricas y poderosas, no solo de todo México, sino incluso casi de todo el continente americano. Sí. Y estas haciendas son una auténtica maravilla. Para poner a los oyentes en contexto, pues podemos imaginarnos, que visualmente es muy gráfico, esas plantaciones de algodón que todos tenemos en mente, de lo que el viento se llevó, que también plasmó Margaret Mitchell, pues las haciendas de Nequén de México todavía eran muchísimo más grandes. Tenían pues sus propias enfermerías, sus propias capillas, sus propias carpinterías, sus colmados, sus tiendas de raya, que era donde los acasillados, que se llamaban, bueno, los peones, compraban todo lo necesario para sobrevivir, incluso acuñaban sus propias monedas, que eran el método de cambio dentro de las haciendas. Eran extensiones de miles de hectáreas, tenían cenotes propios, sistemas de transporte propios que se llamaban tracks, es decir, era prácticamente como una pequeña ciudad feudal. Eran una auténtica maravilla, y sus familias, la oligarquía yucateca de esa época, eran las familias más poderosas, absolutamente conchavadas con Porfirio Díaz, dictador durante casi 40 años, que es precisamente cuando el pueblo se empieza a rebelar tras esas 4 décadas de pues absoluta mala vida para las personas del campo, para las personas del pueblo, para las personas humildes. Y es ahí cuando se empieza a fraguar todo lo que empieza a ocurrir a lo largo del mes de noviembre de 1910. El 20 de noviembre tiene lugar el estallido de la Revolución Mexicana, y es precisamente el día que desaparece Guadalupe Montenegro. Uh-huh.
Carmela, la selva es pura analogía de la vida. ¿Por qué?
Por supuesto que lo es. La selva es una auténtica maravilla. De hecho, bueno, estamos hablando de Yucatán, de sus haciendas, del oro verde, pero la trama de la novela también tiene una parte contemporánea que se desarrolla en toda la península de Yucatán. Uh-huh. Península de Yucatán tiene 3 estados. Tiene el estado de Campeche, tiene el estado de Yucatán, propiamente dicho, que es el de las haciendas, y tiene el estado de Quintana Roo, que es el Caribe mexicano, para que nosotros nos hagamos una idea. Pues en toda esa extensión, que es mucho más grande que España, esos tres estados, hay una diversidad paisajística, cultural, gastronómica, bellísima. La península de Yucatán es otro protagonista más de la novela. Y aparte de estas haciendas, tenemos 2 lugares concretos que a mí me apasionan y que los lectores van a descubrir y que no son muy conocidos en España, que son la isla de Holbox y el Tulum, pero no el Tulum arqueológico, sino el Tulum de las cabañas. Tulum está completamente sumergido dentro de la selva, de manera que tú casi con una mano estás tocando la selva de Yucatán y con otra mano o con el pie estás acariciando la arena blanca, fina, casi como harina del mar Caribe. Entre medias hay kilómetros y kilómetros de construcciones, prácticamente todas construidas en pues, modo ecológico, madera, paja, que son los alojamientos de allí, porque no hay construcciones horizontales, porque no hay resorts, son todo cabañas construidas encima de la arena del mar. Unos restaurantes fantásticos de palapas, jardines secretos. Entonces, esa parte, ese Tulum, que está completamente integrado dentro de la selva, que además es un destino muy de moda entre fundamentalmente celebrities estadounidenses del continente americano, pues yo, para mí, tiene uno de los ambientes más cool, más selváticos, más relajados que yo haya podido visitar nunca. Es una de, vamos, recomiendo absolutamente a quien no conozca el Tulum de las Cabañas, que si puedes escape allí unos días, porque en España fundamentalmente vamos al Tulum arqueológico, que bueno, hay unas ruinas espectaculares, sí. Pero si la gente dispone de un poquito más de tiempo, que descubra ese otro Tulum, porque se va a enamorar y va a querer volver siempre.
¿Qué vínculo tienen los habitantes de esa zona con la selva?
Pues prácticamente todos, que viven dentro de la selva, viven dentro de la selva. Y luego también hay otro punto muy importante que se toca en la novela, y además es una subtrama que sobrevuela a lo largo de toda la historia, que es la importancia de la civilización maya. Tú llevas su nombre, no es una novela de mayas, ni mucho menos, pero obviamente, estando ubicado en la península de Yucatán, teniendo tanto peso la selva, sí que he querido dar la importancia que se merece a esta civilización tan asombrosa, a través de muchas pinceladas, a través de muchas pistas y, sobre todo, a través de la figura del jaguar, que sobrevuela a lo largo de toda la lectura y que aparece en momentos clave de la novela y que representa muchas cosas para la cultura maya, para la civilización maya, para la jungla, para la selva, para todo esto que estamos hablando. Un poco el jaguar es el pasado, el futuro, es la muerte y es la vida, es la oscuridad y es la luz, es el dolor, es la esperanza, la venganza, la justicia. En definitiva, el jaguar es la vida misma. Y desde el principio quise ubicar su figura y el trasfondo maya porque me fascina y porque sería una insensatez escribir una historia ambientada en la península de Yucatán sin dar el peso que se merece a esta civilización.
Cuando el humano malvado levantó el brazo con la intención de clavar el puñal en la carne de la hembra, el jaguar se abalanzó sobre él emitiendo el rugido más salvaje que se recuerda en todo Yucatán. El bramido sobresaltó a cada uno de los moradores de la selva. Comenzaron a aullar simultáneamente con una intensidad jamás oída. Pareció como si el instinto de todas las bestias estuviese conectado por una corriente de energía inapreciable para los sentidos humanos. La princesa estaba a salvo, pero el cuchillo se había clavado en el corazón del felino. En el transcurso de su caída mortal, la bestia malherida aún tuvo tiempo de abrir en canal de un zarpazo el cuello de aquel príncipe cruel y despiadado, quien cayó desplomado y sin vida sobre el enorme charco que iba creando su propia sangre.
Te prometo que es lo último que destripamos de la novela, Carmela. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Ya que has hablado del jaguar, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
De todas formas, es lo que acabamos de escuchar es una leyenda. O sea, realmente sí. no tiene nada que ver con la trama de la novela como tal, pero sí es una novela con la que se inicia el relato y que luego es de donde se van extrayendo esas pequeñas partes más mágicas o más vinculadas a la civilización maya, que es la, de hecho, es la leyenda de la ciudad perdida del jaguar, lo que acabáis de leer. Es un extracto de la leyenda de la ciudad perdida del jaguar, porque es que esta novela, aparte de todo lo que hemos comentado, descubrir cómo se vivía en las grandes haciendas de Yucatán de principios de siglo, cómo es de bonito la paradisíaca isla de Holbox, la selva de Yucatán o el Tulum de las Cabañas, tiene también pues una parte muy importante de intriga, de misterio e incluso la búsqueda de una ciudad perdida.
La ciudad del jaguar. Que,
algún que otro misterio por resolver también.
Algún que otro misterio por resolver. Carmela, cito palabras tuyas. Has comido, bebido y dormido en lugares donde los protagonistas comen, beben y duermen. Incluso has hablado con las gentes que vivían en esas haciendas de principios del siglo XX. ¿Qué te aporta el comer, beber, dormir, conocer tanta gente del lugar, mezclarte con ellos? ¿Qué te aporta a la hora de escribir una novela como la que hoy estamos presentando?
Pues absolutamente toda la rigurosidad que requiere escribir sobre novela histórica. En mis novelas históricas tiene muchísima importancia la ambientación y la documentación. De hecho, los lectores es una cosa que siempre dicen, ¿no?, que han aprendido casi sin darse cuenta, porque además la lectura, o yo lo que intento cuando ellos están leyendo, aparte de que se entretengan, obviamente, es que haya una parte muy sensorial, ¿no?, que puedan prácticamente oler lo que están oliendo los protagonistas, ver los colores que están viendo los protagonistas, sentirse que están en esa playa o en medio de esa selva o en ese hotel paradisiaco o en esa hacienda colonial. Obviamente, para escribir al detalle, para que la persona que lea sienta que realmente se encuentra en ese escenario, tú lo has tenido que pisar antes. Y eso realmente es una norma que me impuse cuando yo empecé a escribir, podría decir, no diré que el 100%, pero vamos, más del 90% de todas las localizaciones, todos los escenarios, toda la ambientación que mis lectores leen anteriormente ha sido pisada, investigada, probada y experimentada por mí. Y otro punto que aportas, que también es muy importante, es hablar con la gente de allí, bueno, en este caso, pues, de Yucatán. Los lugareños aportan la sabiduría absoluta, te aportan comentarios que yo luego rescato durante el proceso de escritura y los pongo en boca de los protagonistas, porque ellos son los que más saben de su tierra. Entonces, no hay nada mejor para realmente plasmar la esencia de cualquier localización que haber estado en contacto y haber extraído toda la información que puedas a las personas que viven allí, o incluso muchas veces apelan a la propia memoria de su familia, a las anécdotas de sus abuelos, de sus padres, para transmitirte una sabiduría que de otra manera sería completamente imposible de encontrar.
¿Por qué México, Carmela? ¿Por qué has elegido México?
Bueno, por muchas cosas. Bueno, yo soy una viajera vocacional, quien me conoce lo sabe, he viajado por los 5 continentes, y después de conocer muchos países del mundo, muchas islas a lo largo del planeta, posiblemente México sea uno de los mis tres países favoritos. Y además es que en este caso fue la historia la que me encontró a mí. Yo tenía en la cabeza para mi siguiente novela otra etapa histórica, otra localización, y precisamente en uno de mis últimos viajes a México, hace 2 años, conocí las historias de las haciendas de Nequén. Y yo allá me imaginaba pues esas espléndidas galerías coloniales, esas avenidas de palmerales, esas plantaciones de Nequén. Dije, esto tiene una novela. Y en cuanto empecé a investigar y empecé a documentarme, bueno, tuve clarísimo que podía salir una historia preciosa que tuviese pues toda la parte del peso histórico, además justamente en esos meses previos a la Revolución, que también se va a poner muy en contexto a los lectores lo que estaba ocurriendo en México en ese momento, esa parte que toca de la civilización maya, del misterio de la ciudad perdida, y me iba también a brindar la oportunidad de enseñar a los lectores esa parte de México que más me gusta, que es la parte de Holbox, de Tulum, ese destino al que yo denomino siempre la experiencia Big Chic inolvidable, la experiencia Big Chic definitiva, porque no conozco otro enclave tropical que tenga tantas cosas bonitas. Entonces se sumaron un montón de ingredientes que dije, bueno, aquí puede salir una novela entretenidísima. Y además ya lo que fue el punto definitivo es que las historias de las haciendas de Nequén, con todos los ingredientes que tienen, han sido muy poco explotadas, tanto literaria como cinematográficamente, con lo cual no es un tema que esté para nada manido, me parecía también muy original, así que bueno, se juntaron un montón de cosas.
Lo vas a presentar también en México y en otros países de Latinoamérica, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, esta novela la hemos lanzado aquí en España en primavera, bueno, con todo el problema del confinamiento, y estaba previsto el lanzamiento en México en junio, lo tuvimos que aplazar obviamente porque no era el mejor momento, pero ahora ya, precisamente en agosto, hacemos el lanzamiento en México, en otros países de Latinoamérica, por estar localizado en México, el lanzamiento y la promoción más potente se va a hacer en México. Y de hecho ya estoy completamente inmersa en el proceso de promoción, estamos haciendo ya entrevistas con todos los principales medios mexicanos, vamos a hacer presentaciones en las principales cadenas de librerías del país, o sea que muy ilusionada.
Pues tú llevas su nombre, la novela de Carmela Díaz, ambientada, como han escuchado, en ese país mágico que es México y en la península del Yucatán. Carmela, muchísimas gracias por la recomendación literaria para este fin de semana en el Enfoque de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros por pasar este ratito y porque todos los oyentes de Onda Madrid hayan podido conocer un poquito más de Tú llevas su nombre. Un abrazo para todos.
Un abrazo, chao. Carmela. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Como ya les he dicho, mañana no tendremos enfoque. Podrán seguir informados en los boletines horarios de cada hora en la sintonía de Onda Madrid. Los del enfoque volvemos el lunes. El saludo de Javier Mar Domingo. Adiós.